Es la mañana de fin de semana.
Vaya plan, las 12 y 10 minutos. Diez Rovira.
Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estás? Ya no sé ni qué decir. ¿Me tienes acobardada?
¿Por? ¿Qué rollo? ¿Qué rollito nuevo? Porque,
sí. A ver, venga, a ver.
Ay, qué bueno. Buenos días. Día de la radio, Día Internacional de la Radio. Y me alegro tanto de celebrarlo aquí.
¿Trabajando?
En la radio.
Anda, no.
Claro que sí.
Como tiene que ser.
Como tiene que ser.
El Día de la Radio. Maja.
¿Cómo dirían
nuestros paisanos segovianos? Está muy bien, está muy bien. El Día de la Radio. Mira, además mañana, le digo a mis queridos oyentes, vamos a hablar de Radio Nicosia. ¿Qué es esto? Bueno, es un libro, hemos traído un libro, pero es el libro que se inspira en esta radio, una radio, bueno, no solo online, mañana lo explicaremos bien. Podríamos decir que es un tratado, un ensayo acerca de la semántica, la locura y la radio. Fíjense qué mezcla, ¿eh? Está muy bien. Y sobre todo, ya saben que en esto de los problemas de psiquiatría nos solemos interesar por el estigma, ¿no?, que todavía tienen hoy día y esto que se dice siempre, es que es bipolar. Y no es bipolar, es que simplemente es una persona que es incoherente y punto, ¿no? Cuidado con estos términos. Y vamos a hablar del poder de la radio. ¿Ustedes recuerdan el anuncio aquel de esa bebida de la radio Colifata?
La
y
radio
todo
Colifata,
esto?
Sí.
Bueno, pues es algo parecido y está muy bien. Y a veces la locura es de una gran lucidez, ¿no? Porque dicen frases los nicosianos, que así se llaman, ¿no?, los partícipes, que son fantásticas, ¿no? Y bueno, pues te dejan ver un poquito cuáles son esos bordes lúcidos del abismo, ¿no?, de la locura. Así que la radio como terapia, de verdad lo digo, que es importante, ¿no? Porque, bueno, la identidad, pues es esa cosita que va cambiando a lo largo de la vida y buscamos qué somos, qué no somos, en fin. Y ellos lo expresan a través de la radio, o sea que está muy bien.
Eso no será hoy, será mañana.
¿Pero qué me estás poniendo, Kelu? A ver.
Nada, música.
Un poquito de música,
sí. No será hoy, será mañana. A lo largo de esta semana comprobábamos que el día 13 de febrero se celebraba el Día Mundial de la Radio y entonces dijimos, bueno, como somos tan poco de ir de actualidad en actualidad, metemos el libro el día 14, que es el Día de los Enamorados. Y como nosotras estamos enamoradas de la radio, hemos decidido meterlo mañana.
¡Qué bonito!
Hoy vamos a abrir el programa con alguien que me encanta. Que
ya
me encanta,
por
que
eso
es
lo he traído,
un genio,
este para ti.
Es un genio y de hecho, bueno, me vengo arriba ya con la murga de los currelantes. En cualquier caso, Carlos Cano Producciones, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de Carlos Cano Producciones?
Pues Carlos Cano Producciones.
Nos lo van a contar, sí, bueno, pero nos lo van a contar Alicia Sánchez, la viuda de Carlos Cano, y Amaranta Cano, que
sí,
es la hija, y nos están escuchando ya. Buenos días.
Hola, buenos días. Hola,
buenos días a las dos. Claro, es que María dice, en el disco no viene la murga a los currelantes, que ya sabes que sí, pues ha sido apropiada, no sé si indebidamente, por partidos políticos. Esto no tiene política que valga, esto nos vale a todos los curritos que nos levantamos por la mañana y a currelar, ¿no?, que diría el amigo Carlos Cano. Pero la verdad que es una selección de copla fantástica y de estas que tienes que llevar en el coche porque todas te gustan y vas tú solo cantando, te vienes arriba, ¿no?
Eso usted, hablas del disco Una vida de copla, que ya está a la venta, que es ajeno a Carlos Cano Producciones, pero que decidimos también presentarlo hoy,
sí,
ya
no,
acabamos,
es que está
con
muy
ellas.
Bien, está estupendo, claro que sí.
Sí, nada, este disco lo ha lanzado ahora Emi, recuperando las coplas
efectivamente
de los dos últimos discos de mi padre de copla, ¿no?, de La memoria sentimental y de Lo perdido y otras coplas.
Hablamos ahora con vosotras, vamos a terminar de presentar los temas, nos vamos a acercar después a la figura de María Zambrano, porque se han publicado ya el volumen número 2 de esas obras completas, hablaremos con Jesús Moreno.
Otra grande, claro que sí, cuando sí dicen eso, es que las mujeres no leen ensayo, ¿no?, es como leen más novelas, mentira, no es verdad, o a lo mejor es verdad, pero es que no se puede tampoco generalizar de esa manera. Y es verdad que la mujer cuando escribe ensayo, no digo que lo haga mejor, pero hay diferencias, como las hay entre hombres y mujeres. No seré yo quien descubra aquí América diciendo esto, pero en María Zambrano hay un pozo de intimidad, incluso que va más allá de lo humano. Ella siempre profundizaba en lo divino, en el hombre subterráneo. Y vamos a hablar de estas obras completas, volumen 2, es la primera parte de su vida. Y dentro de esas novelas que incluye, de esos libros que incluye, está La Confesión, género literario y método, el método a través de la obra de San Agustín para escribir, ¿no?, del escritor en su intimidad. Bien, por María Zambrano, luego hablamos de ella. Yo no sé cuántos gatos tenía la hermana, una barbaridad, que cada vez que se mudaban tenían que ir ella, la hermana y los gatos.
Cierto. Bueno, pues el día 6 de febrero se cumplieron esos 25 años del fallecimiento de María Zambrano.
En tu tierra. ¿No estudiaste tú en el María Zambrano?
En el Instituto Secundaria María Zambrano, del Espinasis. Claro. Lo he dicho a Jesús Moreno, que las dos somos de Segovia, o sea que,
sí,
que va a torear en una plaza un tanto complicada.
Pues claro.
Más cosas. Humor, el arte de hacer de todo. Vamos a hacer una parodia de esos libros de autoayuda.
Lo de Jardiel, lo de Enrique Gayuz Jardiel, de Casta le viene al galgo. Y es que tienes humor que de repente estás leyendo el libro, crees que va en serio, pero zasca, no. Entonces, bueno, está muy bien. Se ríe de los libros de autoayuda, pero él está haciendo un libro de autoayuda que es muy práctico. Uh-huh. Así que luego hablamos con él.
Nos cuidamos la piel y hablamos de la España estancada.
Vale.
Hasta ahí lo dejo. En cualquier caso, recomiendo, como siempre, la programación de Movistar Televisión. Hoy es el Día Mundial de la Radio, pero hay muchas radios que se ven a través de la tele y cada vez están más hermanadas, la radio
está,
y la tele.
Está, por ejemplo,
es radio. Ahí queréis yo. En cualquier caso, hoy sábado, All Star Weekend, el mayor espectáculo de la NBA este fin de semana en Canal Cero, en Canal Plus Deportes, en Movistar Televisión, porque ya sabes que es la tele como nunca antes la habías visto. El nuevo canal de Movistar Plus, un canal lleno de sorpresas y programas con los que conectar, reír, sudar la camiseta o directamente volverte loco. Ha nacido Almohadilla Cero y está incluido y en exclusiva en Movistar Plus.
Bueno, está muy bien. ¿Viste el otro día lo de la Super Bowl?
Bueno, es que eso es una locura,
pues es una locura. Y viendo a Beyoncé bailar con el otro, con el Bruno Mars, ¿cómo se mueve esta señora?
Se mueve, bueno, tiene unas piernas que
solo se ven piernas y pelo.
Pero es estupenda, hay unas curvas fantásticas.
Está muy bien.
Qué guapa eres,
sí, pero si fuera otra la que iba a estas curvas dirían, está un poquito entradita carne, pero ella como está aprieta, pues no pasa nada.
Mejor que sobra,
bien.
Que no falte.
Y cómo cantan el himno de... Espérate un poquito. Cómo cantan el himno de América, ¿eh? Está muy bien.
Con sentimiento.
Y con sentimiento, y una cosa. Y todos con la mano en el corazón, digo, hay que ver qué cosas. Pues una canción de Carlos Cano, así como himno de España, nos hubiera gustado a todos.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Si en el firmamento poder yo tuviera esta noche negra, lo mismo que un pozo.
Bueno, me dice Kelu, dice, dime cómo se busca la otra canción porque el disco está un poco rayado. Lo he tenido yo esta semana, por eso está rayado. De tanto que lo he escuchado, ¿te lo puedes creer?
Pues muy bien,
qué vergüenza, Elia. Qué vergüenza, de verdad. Bueno.
El pasado 28 de enero se cumplieron 70 años desde que viniera al mundo una de las voces que más ha hecho por la canción popular española. Y es que no lo digo yo solamente, lo dicen muchísima más gente y críticos musicales. Cantautor y poeta infatigable, Carlos Cano, que fue gran defensor de la canción andaluza. Hablamos hoy con Alicia Sánchez, viuda de Carlos Cano, y Amaranta Cano, que ya nos están escuchando las dos, como te decía antes.
Buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, ¿qué tal?
Bueno, hablábamos antes de esa creación de Carlos Cano Producciones, y es que hace 4 años que la familia de Carlos Cano, o sea, vosotras y un grupo de amigos, comenzasteis a trabajar, ¿no?, para reivindicar su memoria, y como no podía ser de otro modo, lo primero que se propusieron hacer en este caso fue recuperar todos sus discos. ¿Qué es Carlos Cano Producciones?
Pues Carlos Cano Producciones es la continuación de la productora que creó mi padre pues en los años 90, ¿vale? Era Dalur, decidimos cambiarle el nombre para que estuviera más identificado. Y bueno, desde hace 4 años pues estamos recuperando su legado, organizando las cosas, documentando, reeditamos gran parte de la obra, 11 discos. En el 2012 y se sacó también ahí un disco inédito a voz y piano, que fue la última gira que dio mi padre el año que falleció, ¿no?
En un principio lo planteasteis, tengo entendido, para finales de enero, ¿no?, del mes pasado, Pero bueno, pues poco a poco ha ido saliendo y estáis ya montando algo más que, bueno, quiero decir, conciertos, exposiciones, ¿qué tenéis en mente?
Esto ya va, es ajeno de lo que es la productora, ¿no? Bueno, ajeno y unido, ¿no? Porque está todo unido, ¿no? Somos prácticamente las mismas personas, ¿no? Ahora este verano surgió la creación de una asociación que es la que va a mover todo el tema de homenajes, ¿no? Originándose ahora con los 70 años que hubiera cumplido mi padre, ¿no? Entonces, para esto, pues lo primero que vamos a hacer es el próximo concierto del 12 de marzo aquí en Granada, y lo que pretendemos es que sea la punta del iceberg, ¿no?
Claro.
Para recuperar la memoria y la obra de Carlos Cano, ¿no? Y claro, ponerlo en su sitio, ¿no? A todos los niveles, ¿no?
La que nos está hablando es Amaranta, es su hija. Voy con Alicia. Alicia, decía hola, colocar... ¿Perdón?
He dicho hola, buenos días.
Ah, bien, bien. No, digo que lo que decía ahora mismo tu hija, ¿no? Dice colocar a Carlos Cano donde se merece. Yo creo que Carlos Cano... Hombre, no debería perderse. Yo entiendo que estas nuevas generaciones, pues los que tengan ahora a lo mejor 15 años, 16, probablemente no lo conozcan, pero terminarán por conocerlo, ¿no? Porque son canciones tan, tan nuestras y sobre todo yo creo que es un homenaje a esos sentimientos, a ese sufrimiento, como él mismo diría, ¿no? De la copla, de sueños, penas, amor, un fuego profundo, la rebeldía, en fin, eso es Carlos Cano, ¿no? Y sus canciones, algo, ¿por qué quieres que te diga? Muy nuestro, ¿no? También, muy de esa España de entrañas y de vehemencia.
Pues sí, porque realmente todas estas cosas que Carlos hizo forman parte de la vida, ¿no? Entonces, para mí, Carlos también fue un cronista, ¿no? Porque contaba todas las realidades y, desde luego, fue un defensor de los seres humanos importante, ¿vale?
¿Él era tan melancólico como parece en sus canciones?
Sí. Tenía una melancolía. Y yo pienso que cuando eres un creador, te metes en tantos mundos, ¿no? Que al final... a ti de alguna manera también te afecta, ¿no? Te deja un sedimento ahí profundo en tu alma, ¿no?
Claro.
Y las cosas a las que se dedicaba, pues claro que te crea melancolismo, ¿no? El dedicarte a los seres humanos y cantar cosas de justicia social y reivindicando siempre la vida, pues yo pienso que sí que te hace mella.
Claro.
En uno, ¿no?
No pasa de moda las letras y la música de Carlos Cano. Decía antes Amaranta, hablaba de ese concierto que se va a celebrar el día 12 de marzo y que además quiero hacer mucho hincapié aquí porque sé que os lo estáis currando. Será en Granada, en su ciudad natal, y la cita lleva por título Carlos Cano cumple 70. Será en Palacio de los Deportes de Granada el sábado 12 de marzo a las 9 de la noche y las entradas están a la venta desde el pasado lunes 4 de enero, o sea, desde hace ya el mes pasado. Bueno, ¿quién va a participar?
Perdona, deciros que las entradas se han agotado.
Bueno, pues enhorabuena. Entonces, ¿quién va a participar en este concierto, Amaranta? ¿Cómo ha sido la preparación del mismo? Y no sé, cuéntanos alguna anécdota o cuáles son los temas que se van a incluir en el mismo.
Bueno, temas ahora mismo, el repertorio se va a incluir por las canciones más cercanas y como pueden ser María la Portuguesa o Las Habaneras de Cádiz, ¿no? Y luego pues temas que ya ha elegido, que está eligiendo la gente, ¿no? En función de lo que le resulte más cómodo, ¿no? O llevárselo a su estilo, ¿no? Y nada, y de gente que va a participar ahora mismo, pues está Raúl Alcover, está Pasión Vega, Estrella Morente, Soledad Morente, Jota, Luis Pastor, Lourdes Guerra, no sé, se me escapa alguno ahora mismo, ¿no?
Seguramente y, porque son muchos, la verdad que sí. O sea que...
sí, son muchos, se me está yendo ahora mismo alguien, que me perdone, Miguel Ríos. En fin, alguien se me escapa más, ¿no?
Perdona, y lo que te quiero decir también es que es súper emocionante cuando planteamos esto, de qué manera la gente se vuelca, con
claro,
qué cariño.
Claro.
Y, por supuesto, contar conmigo, qué alegría poder participar en un homenaje a Carlos Cano, ¿no? Nada, se me pone la piel.
Es muy emotivo, la verdad.
Claro,
Alicia, es una emoción enorme, ¿no? O sea, lo que sigue regalando Carlos, regalando a mi padre, ¿no? Y trabajar con su obra y el cariño en todos los niveles, en todos los estilos musicales, da igual, ¿no? Al final la persona va por encima de cualquier cosa, y a mi padre se le quería muchísimo, y la verdad que, pues, que es emocionante, ¿no?
Y es verdad, es verdad.
Se mueve todo, ¿no?
Eso es verdad. Fíjate que habéis dicho nombres de artistas que evidentemente se dedican, ¿no? A, hombre, no plenamente a la copla, muchos no, porque otros es otro tipo de música, pero incluso han podido versionar algunas de las canciones. Pero lo que quiero transmitir es eso, ¿no? El poco el trato quizá un poco despectivo que se pueda dar a la copla hoy en día, que cada vez no sé si se escucha menos, pero es verdad que parece que se necesita de demasiada renovación, ¿no? Y esas mezclas que se hacen a veces y unas fusiones un tanto extrañas que parece que nos tienen que regalar el oído para que escuchemos esa copla. Cuando insisto que la copla por sí misma y tal cual la cantaba Carlos Cano es en esa sencillez que tiene es donde está la maravilla, ¿no? Y el sentimiento.
Claro. De todas formas, aquí cuando estuvimos hablando con artistas y viendo quién entraba y todo esto, jamás nos encasillamos en el estilo de la copla, ¿no? Lo que es un homenaje de la música a Carlos, ¿no? Y además decir que además mi padre no era solo copla, ¿no?
No.
Claro, tiene una temática inmensa, ha tocado muchísimos estilos, desde tangos a cuecas a la propia copla, ¿no? Entonces
es un cantante social, sobre todo.
Sí, de esos
la copla
que
la tocó en un momento dado porque, como somos unos acomplejados en este país, pues también
verdad,
para ponerla en su sitio y reivindicar que pertenecía al pueblo y no al franquismo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Pues muchísimas gracias a las dos por haber estado con nosotros, Alicia, Amaranta, y yo recomiendo el concierto, como habéis dicho que está todo el papel vendido, pues nada. Pero bueno, en cualquier caso, que va a ser un año intenso y que sigamos escuchando a Carlos Cano y nos hacemos eco de este disco estupendo, Una vida de copla. Todo el mundo tiene que tener en su casa un disquito de Carlos
pues
Cano.
Pues sí, y de hecho también
yo
decir
yo tengo cassette.
También decir que vas con el boli,
¿no? Te acuerdas, ¿no?
De también decir que hay otro proyecto que ultima la asociación y que verá la luz este año, que es una fotobiografía del músico. Y estaremos muy pendientes de la publicación de la misma. Muchas gracias.
Y aparte de esto, el concierto queremos hacerlo en otros sitios y el año que viene haremos una exposición que se inaugurará aquí en Granada y en principio itinerará a Sevilla, ¿no?
Venga, pues nos vais contando entonces.
Claro.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte, gracias.
Adiós, adiós. Bueno, es complicado en las conversaciones telefónicas y a dos. Ustedes háganse idea, ¿eh?
Ese tono es muy mundina.
Me ha salido un poco mundial.
¿Sí?
Es que todo se pega en esta
ay,
vida.
Dios.
Querida Elia, menos la hermosura.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez.
Enfado porque se fue con la sombra.
Atrapa las ofertas de límite 48 horas en el supermercado de El Corte Inglés. Solo este fin de semana Rioja reserva el Coto de Imar Selección Viñedos. Comprando dos botellas, la segunda sale a solo 3,78 euros, con un 70% de descuento. Solo en el supermercado de El Corte Inglés, límite 48 horas.
¿Cuáles son las consecuencias económicas de que no haya gobierno? De que no haya estabilidad política. ¿Están en peligro las inversiones y el empleo? ¿Todas las claves? En Economía para Todos.
Los sábados a las 2 de la tarde, Economía para Todos, con Carmen Tomás, en Es Radio. Estás escuchando Es Radio.
Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol sería eficaz reduciendo el colesterol?
Sin duda alguna, gracias a su composición, Oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol. Por eso, Oxicol es el complemento perfecto para aquellas personas que tengan el colesterol elevado, pero también está recomendado para aquellos que quieran prevenir y cuidar la salud de su corazón y de sus arterias.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorio Sacta Pharma.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
25 años hace que María Zambrano falleció. Pues una de las grandes, iba a decir olvidadas, no, olvidada no es, y quiero pensar que no, pero sí que es verdad que es una obra de mucho peso la que tiene la filósofa y bueno, pues a lo mejor no se ha hablado demasiado de ella, ¿no? Pues ha podido pasar incluso pues con Ana Arendt y Heidegger, ¿no? Siempre la discípula como un poco en el segundo plano, ¿no? Ella de Ortega en este caso, pero con un gran método detrás y un pensamiento muy vivo, porque aún en nuestros días, como pasa con Ortega, está de vigencia, o sea, está de total actualidad y es plenamente vigente. Obras completas, volumen 2, María.
Cinco libros en uno. La autora, de María Zambrano, escritos además en la década de 1940-1950, se cumplían esos 25 años que se celebraban, o se conmemoraban, mejor dicho, el 6 de febrero, y hemos decidido llamar a Jesús Moreno, que es estudioso de la obra y coordinador de este volumen. Buenos días, Jesús.
Hola, muy buenos días.
Bueno, decía que esos cinco libros que componen este volumen dibujan el giro del pensamiento de María Zambrano durante su segunda etapa. ¿Cómo influye el exilio a Cuba y a Puerto Rico en su obra? Porque en estos libros se ve muy plasmado.
Bueno, pues el exilio de María Zambrano es realmente una categoría vital, pero y una categoría de pensamiento. Pero realmente es el exilio realmente vivido por ella, obligado, con la pérdida de la guerra civil en España, del bando republicano al que perteneció y apoyó totalmente María Zambrano, pues el que, y ese es el giro al que te refieres, uh-huh. Y que yo recalco mucho en esta edición de este segundo volumen, pues ahí es donde comienza realmente las intuiciones primeras de María Zambrano, ahí es donde adquieren ya mayor fuste y digamos que esta es una etapa intermedia hacia lo que va a ser ya la eclosión de su pensamiento en su gran libro El hombre y lo divino, que se aparece ya en el volumen 3.
Efectivamente, además en este libro ya se empieza a ver ese hombre subterráneo, ¿verdad? Esos muertos vivos que decía ella, ese estoicismo claro. Españolizante tanto de Menéndez Pelayo como de Ganivet, por ejemplo. Pero es curioso, sí. Te decía María, dice, ya le he avisado que somos segovianas las dos. En el tiempo que María estuvo en Segovia, ¿no? Se enamora de este primo suyo carnal de Miguel Pecharro, ¿verdad? Esto yo creo que le marca, ¿no? Los primeros amores siempre son importantes y en su caso era prohibido, ¿no? Es más, el primo se tiene que ir a Japón, a la Universidad de Osaka, y yo sí. Creo que es ahí, en esa experiencia amorosa, donde ella ya comienza a regocijarse en su amargura, digamos.
Sí, sí, sí. Su primo es muy importante en su vida y lo va a ser ya para toda ella. Ella tiene un texto ya final de los años 80, donde, bueno, pues confiesa, es una carta que le dirige a Rosa Chacel, que desde los 13 años ella está enamorada de su primo. Yo he resaltado en muchos escritos la enorme incidencia, porque él es el que le abre los ojos
totalmente
a la gran literatura europea, sí. Pero también al sufismo, a Nietzsche. Ya has dicho su estancia en Japón, bueno, eso va a tener una incidencia también en María, ahí ella va a aprender cierta claro. literatura y artes orientales, en fin, sí, su primo fue su gran amor y realmente se apoderó de ella por completo. Y bueno, yo creo que ella lo siguió amando toda la vida, aunque fue una situación muy trágica la que vivió con su primo, sí.
Efectivamente, bueno, por la parte de sus amigos, digamos, pues muy bien rodeada, ¿no? Desde siempre. Y ya no, bueno, de Manuel Bartolomé Cosío hemos hablado hace bien poquito también, María, ¿no? A propósito de discípulo también de Giner de los Ríos, el propio Ortega, ¿no? Con el que
y maestro de María Zambrano.
También, efectivamente,
y
por
con
eso.
Y con el que colaboró, algo que no se resalta suficientemente, la intensidad con la que María trabajó en las misiones pedagógicas. Sí. Desde 1933 a 1935.
En Cáceres, en Huesca, en Cuenca, ¿no? Tenían todas
sí,
esas...
Sí, sí.
Efectivamente,
sí, sí.
De todas maneras, ella en estas misiones, también su propia casa se convertía en una misión pedagógica, ¿no? Para los intelectuales, allí se tomaba café, allí... Ella como que siempre estaba empapada, ¿no? Del alma del individuo, de los suyos, Y fíjate que hemos hablado de lo político, pero a ella lo político también le desencantó bastante, ¿no? Podríamos decir. El PSOE le ofrece esa candidatura a las Cortes, ella no acepta, y luego con lo del Frente Español, luego Falange Española, pilla un cabreo bastante considerable, ¿no? Y con razón también.
Sí, sí, bueno. Bueno, yo lo califico ya en el volumen 1, que casi podía haber servido de título para ese volumen, de la razón cívica a la razón poética. María no es exactamente un desencanto de lo político como tal, sino realmente un desencanto del mundo hasta que se murió. Realmente, somos textos de María Zambrano, toda su obra, y especialmente este volumen 2, esa crítica cultural de Occidente.
Sí. La agonía de Europa, ¿no?
Claro, claro. Sí. Y bueno, en ese momento está justificado porque es el libro, digamos, conclusivo de los efectos de la Segunda Guerra Mundial, claro. Pero bueno, es de ardiente actualidad lo que María Zambrano dice en La agonía de Europa. Si Europa ha muerto y tiene que resurreccionar o no. Ahí está la clave de, luego ya, lo que desarrollará ella en Persona y Democracia, digamos, su gran libro o el hito más importante político, aunque, como yo digo, la política en María es vista desde el envés de la idea, es decir, sí, cuáles son las raíces entrañables, por decirlo así,
sí, sí,
de eso que ella llama la historia trágica.
Sí.
Y toda la historia ha sido trágica, pero especialmente para María Zambrano, y muy concentradamente en este libro, es esa tragedia tremenda del siglo XX, concentrada en la Segunda Guerra Mundial, que luego ya va a prolongar. Es decir, hay que preavisar que parece que María se retira de un pensamiento político. No, lo que pasa es que lo lleva más todavía al envés de la idea, es decir, a la razón poética. Y realmente los últimos textos, el prólogo que ella puso en el año 87... a la reedición de Persona y Democracia, es un texto que yo aconsejo muy mucho leer ahora, porque es como una descripción de lo que ahora mismo está sucediendo. Eso que ella califica en una de las noches más oscuras de los tiempos que conocemos.
Sí, sí. Además, con un pozo metafísico también importante. Por eso digo, y en ese método, también en el libro, en las obras completas que tengo delante, se ve la confesión, género literario y método, inspiradísima en la obra de San Agustín, y efectivamente, como confesión entendemos el método, en tanto que el sujeto queda por encima, ¿no? No queda anulado y no es ajeno a lo que está pasando, a su contexto, sino
claro,
que
claro,
es plenamente responsable, ¿no? Y ella,
ese libro es clave. Ese libro es clave porque sí, realmente lo que va a hacer María Zambrano desde entonces es una confesión. Y además, pedir que hasta, y eso es de La Aurora, por ejemplo. La otra cara, ya en pura razón poética, de la confesión, es La Aurora. Es decir, en De La Aurora es donde ya ve, bueno, pues hasta qué punto se ha abismado toda la vida social, política, toda la vida del hombre. Y la indispensabilidad para esa responsabilidad del sujeto de la que tú hablas, la indispensabilidad de una confesión.
Sí.
De una profunda confesión interior. Eso que, según ella, en la confesión ya no se ha logrado. Cuando ella publica la confesión en 1943, pues ve que los que más se han acercado han sido los surrealistas, André Breton, y por supuesto siempre Nietzsche. Siempre, siempre en el trasfondo de María Zambrano está un diálogo que es al filósofo que más ama, aunque al que más admira es a Spinoza.
Sí. Es curioso, claro, aquí leyendo también lo de los hombres subterráneos, ¿no? Con esa maldición, esa única, seres trágicos, ¿no? Pues acabas de decir Nietzsche, ¿no? Pero bueno,
claro,
pues que
claro,
llegan incluso a ser suicidas, no es el caso de Nietzsche, pero por el deseo de vivir, fíjate qué contradicción, ¿no? Incapaces de aceptar que la vida, bueno, pues llega a su fin. Ya lo último, y enseguida le doy el paso a María, que también quiere preguntarte, el tema de su hermana es muy importante, ¿no? Como ella, ahí se ve la responsabilidad, por eso digo que muchas veces
claro,
el escritor y el personaje no van por el mismo cauce ni por el mismo río, y ahí también a veces hay que hacer un canto a la coherencia. En el caso de María Zambrano, yo creo que sí que fue bastante coherente, por lo menos en algunas partes de su vida, y con su hermana, coherente. Claro, con su hermana se ve una sentimentalidad y una responsabilidad, bueno, terrible, ¿no? Y con los gatos de su hermana, digamos también, Jesús.
sí, lo de su hermana es clamoroso. De hecho, bueno, yo lo he relatado y el lector lo tendrá en el volumen 6, donde se da una amplia cronología mía, que es una no tan pequeña biografía de María Zambrano, donde aparece claro, bueno, su hermana queda muy desquiciada porque a su compañero Manuel Muñoz, pues con el que ella está en París, lo extraditan, previamente está en la cárcel mucho tiempo, en fin, al final lo fusilan en Madrid. Sí. Y toda esa experiencia ella la va a dejar tremendamente tocada. Y bueno, pues María Zambrano tiene que dedicarse, se la lleva a Cuba con ella y a partir de ahí ya no la deja jamás. Y vivirá con ella hasta que Araceli muera en 1972.
Y a regresar a España, María Zambrano comienza esa etapa intelectual dedicándose sobre todo a la reedición de sus obras y a escribir numerosos artículos. En España el reconocimiento, no sé si le llega tarde, don Jesús, se ve culminado en 1988, si no me equivoco con la fecha, al otorgarle el Ministerio de Cultura de España el premio Miguel de Cervantes de Literatura. Y me voy a quedar con una frase que dijo María Zambrano, que me encantó estando fuera de España, en la que decía: yo nunca me he quedado sin patria, la patria es el idioma.
Claro.
Claro. Uh-huh. Claro.
No sé cómo ves la figura de María Zambrano en la literatura española en general y si el reconocimiento que el país le hizo fue justo.
Bueno, hubo en María Zambrano y tú misma ahora mismo y en general, esto es muy típico, uh-huh, de la enorme cercanía que siente, por decirlo así, el pueblo por María Zambrano, aunque no la entienda bien filosóficamente,
sí,
enseguida comprende que hay algo muy muy coherente y muy honesto en ella, ¿no? Académicamente María Zambrano siempre fue una maldita, realmente ya lo fue aquí antes del exilio, ¿eh? Mujer republicana, en fin, eran demasiadas objeciones y sobre todo su filosofía. Yo siempre digo que su filosofía va a llegar, su pensamiento que es una síntesis entre tragedia, mística y filosofía. Es como yo en el subtítulo de un libro muy muy gordo mío, de más de 2.000 páginas, El Lobos Oscuro, el subtítulo es ese, tragedia, mística y filosofía de María Zambrano. Y esto que merodea la llamada posmodernidad, por supuesto, el núcleo del pensamiento de María Zambrano, que en grandes pensadores, por ejemplo, en Italia, pues es tremendamente reconocida,
sí,
y es más conocida que aquí, en ambientes incluso académicos. Aquí la academia, pues a María Zambrano no acaba de verla, no acaba de entenderla. Es difícil, realmente, es difícil. Y hombre, lo que pasa es que yo creo que es un pensamiento que va a ir imponiéndose con todas sus dificultades, ¿eh? Hay que obviar que el pensamiento de María Zambrano es muy problemático, porque entra en unas veredas muy difíciles para el pensamiento y para la escritura, pero efectivamente, pues académicamente, se da esa paradoja, suscita,
sí,
grandes fascinaciones entre muchos espontáneos y espontáneas, pero la academia no acaba de reconocerlo.
De todas maneras, claro, como a tantos otros, Jesús, pero bueno, nosotros nos vamos a quedar con lo que me quedo es con ese racionalismo quizás absoluto, podríamos decir, pero también de alguna manera, el humanizar la historia, ¿no? Y además despertar la conciencia personal. Yo creo que eso es lo importante. La propia poesía, creación poética, poesía es practicar, crear, fabricar una acción, ¿no? Que puede ser reveladora. Entonces, ella es, yo creo que lo que intentaba decir, ¿no? A través de todas sus teorías. Pero bueno, nosotros hemos querido hablar de Galaxia Gutenberg, de estas obras completas, volumen 2, sus primeros libros 1940 al 50. Y te damos las gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Jesús.
¿No me pasas con María?
María está fuera ya. María ha salido ya.
Bueno,
Gracias.
De todos modos, lo que sí quería resaltar es que estas obras completas, que tendrán 8 volúmenes, hasta ahora han salido 4, esta es la que sí deja claro, como síntesis de lo último que hablábamos, hombre, sin duda alguna, su pensamiento es el más alto pensamiento filosófico español del siglo XX. Y estas obras, yo creo que esto es lo que están dejando ya cada vez más claro, ¿eh? Ya salió el volumen 3, el núcleo más vivo, que es El hombre y lo divino, y los libros que lo acompañan, y luego ya cada uno de los que vamos sacando, pues algo que no acababa de estar claro, que María Zambrano tiene una obra en extensión también, en intención, por supuesto, pero en extensión, pues la más importante del siglo XX.
Pues Jesús Moreno, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
A ver, ya está aquí María.
He salido y he vuelto, pero ¿sabes por qué?
Yo no sé.
¿Qué te pasa?
Lo de la radio al final, es que tiene ese punto especial, ¿no? De andar por casa, que está muy bien. De repente estás hablando de lo divino y lo humano y te dice, pero me pasas con María. Digo, no, hombre, no.
María está
porque somos
fuera.
Somos dos.
Entonces en
María
este
tiene que salir, llamar, yo quedarme aquí. A veces se caen llamadas y toca enrollarme. Sí, me enrollo, sé qué vamos a hacer. Pero esto sale digno, ¿eh? Y sale bien, no se preocupen. Lo haríamos mejor si contáramos con más medios. Pero como es así, hacemos de la necesidad virtud. Y oye, quedas tú muy aseado, ¿eh? Como los buenos toreros, queda aseaico y queda bien.
Qué bonito te ha quedado.
¿Verdad?
Estaba fuera y estaba llamando al siguiente invitado que ya nos está escuchando, pero antes me gustaría recomendar a los oyentes...
Que lo recomiende el invitado también, ¿no?
Pues sí, la semana del crucero del Corte Inglés, porque a mí me encantaría empaparme de cultura, de relax, de experiencias... inolvidables,
bien.
Y además diversión y todo en el mismo viaje. Ahora puedes, llega la semana del crucero de viajes el Corte Inglés, es el momento perfecto para navegar en un mar de ventajas, porque si reservas antes del 17 de febrero, conseguirás hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo de El Corte Inglés. Si el precio del crucero baja una vez contratado, Viajes El Corte Inglés te lo iguala, devolviéndote la diferencia hasta 30 días antes de la salida del barco. Tienes el pago aplazado en 6 meses, que esto está muy bien. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos y además te incluyen las excursiones y el asistente de viajes especiales para clientes de Viajes El Corte Inglés, según la naviera que elijas. ¿Qué tienes que hacer? Pues aprovecharte ya de esta oportunidad. Le ofrecemos 3.000 plazas con precios muy especiales solo para la semana del crucero y van a ahorrar hasta un 50%. No lo dudes más, reserva ya tu crucero y empápate de diversión con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, solo hasta el 17 de febrero. Infórmate en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés o en viajeselcorteinglés.es.
Venga, pues ahora sí, tenemos a Enrique Gayuz Jardiel, me está escuchando. Don Enrique, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Me alegro. El arte de hacer de todo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, los libros dices que no dan dinero, ¿no? Pero se escriben para presumir. ¿Hay un punto de vanidad y de cinismo en esto?
Indudablemente, indudablemente. Yo no sé cuánta gente ganará mucho dinero y podrá vivir de los libros en España. Pienso que serán media docena. Y los demás lo hacemos pues porque nos gusta escribir. Y bueno, pues porque una vez escrito, pues no queremos que se quede en un cajón. Queremos que los demás también lo aprecien, lo vean. Y sí, por supuesto que hay un puntito de vanidad, inevitable.
Claro, era eso, lo de escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo,
¿no? Y tener,
¿no?,
un hijo, sí.
Efectivamente.
No he hecho nada, o sea, me puedo morir tranquila. Pero
es que en España, de todas formas, don Enrique estará de acuerdo conmigo en que escribe el libro cualquiera.
Sí,
cualquier persona escribe un libro. Yo me voy a quedar con
está
de...
Muy bien que lo hagan.
No está bien.
No.
No está bien, Enrique, no está bien.
Bueno, la verdad es que tenemos un mercado bastante saturado.
Porque
pero ahí está
hay una tala de árboles incomprensiva para tanto libro. No puede ser, no puede ser. Estamos acabando con el Amazonas. Claro, entonces, bueno. A ver, ¿por qué este libro es una mezcla entre remedio para los catarros, ingeniosos trucos para el hogar, la gran solución demográfica que me gusta mucho? Cuéntanosla, ¿cuál es tu gran solución demográfica? A ver.
la gran solución demográfica es quitar las montañas, ¿no? Que no sirven para nada.
Como
podemos
en Japón.
Tener planicies para cultivar trigo y podemos utilizar esa tierra para hacer islas donde meter a más gente que no quepa. La verdad es que el mundo está un poco mal hecho, ¿no? Ya decía Alfonso X que si el creador le hubiera consultado a la hora de hacer el universo, pues que le habría dado algunos consejos, ¿no? Para que saliera un poco mejor.
Estaría muy bien. Oye, ¿por qué haces un elogio de la mugre?
Porque la mugre es muy sana. Muchas de las enfermedades que cogemos es por lavarnos demasiado.
Claro, claro. Y esto yo también lo pienso.
Pero moderadamente.
Sí.
La costra pues produce una protección ante el frío, ante las picaduras de muchos insectos. Depende de en qué clima vivas, es necesario un poquito de mugre. Y este libro mío pues tiene consejos, ya digo, muy variados. El título lo dice, el arte de hacer de todo. Más pretencioso no puede ser, evidentemente.
No, está muy bien. Está
y es una
bien.
Parodia de los libros de autoayuda y de los libros de hágalo usted mismo, ¿no?, que tanto proliferan.
Pero es que hay libros verdaderamente ofensivos, no nos vamos a poner serios, pero tú lo dices en tu terapia Facilitas. ¿Sí? Usted puede sanar su vida. Eso es una pasada. El libro este es como para tirarlo a la cara del escritor estadounidense este, porque es terrible, ¿no?
Fíjate que el humor surge del contexto. Yo no pongo nada gracioso ahí.
Yo me limito
a contar la realidad y, evidentemente, la realidad es cómica.
Es muy dura. Es muy dura.
A mí me pasa lo mismo que Enrique, porque hace ya mucho tiempo que no duermo, preocupada por si los bancos están ganando bastante dinero. ¿Qué es esto de las sugerencias para salvar a los bancos, don Enrique?
Sí, es una teoría mía. Yo pienso que los bancos, pobrecitos míos, nos han ayudado mucho y están en un momento difícil y nosotros debemos, pues, claro, donar sangre y hacer ese tipo de cosas, ¿no? Para que ellos no sufran las consecuencias, ¿no?, de la situación.
Hay un tema. Es que, mira, María, vamos a ver lo que te digo, lo de sanarse. Usted puede sanar su vida. Pero es que estos libros han hecho mucho daño, Enrique. ¿Tú te acuerdas del secreto, aquel libro del secreto?
Me acuerdo. Lo que pasa es que eso apela a unas personas que, desgraciadamente, tienen problemas en su vida, tienen una inseguridad y creen en la panacea, ¿no?
No.
Que
pero yo creo
el libro
que
ya. Con esto arreglarás tu vida emocional o tu vida profesional, pues van a conseguir salir adelante sin resolver ellos el problema.
Pero
¿no?
es que Esperando si tienes, que... yo creo que si tienes un problema de verdad. Este libro lo utilizas para todo menos para leerlo, ¿no? Es lo que decía mi abuela, lo poco asusta y lo mucho amansa, pues es verdad. Pero viene a decir algo así como, tú lo dices muy bien en el libro, dice, mira, la sensación de no ser amado causa artritis, el sentimiento de culpa ocasiona neuralgias, el remordimiento picor de ano, en fin, pues es una cuestión un poco así, ¿no? Te dice que depende de la enfermedad que tengas, es porque tienes como un bloqueo emocional. Hombre, esto hasta un punto se ha podido estudiar, pero claro, lo extrapolan en términos fantasiosos total, ¿no?
Claro, y yo hago pues una burla, una parodia, que es en definitiva lo que es el libro. No hay que tomárselo en serio, aunque tenga su punto de crítica de toda esta subliteratura, ¿no?, que tanto ha proliferado.
Claro. Bueno, de todas maneras, hablas también del frigorífico, me parece un punto interesante, y sobre todo de las modas a seguir, ¿no? Aquí somos todos... un poquito previsibles, ¿no?, podríamos decir.
Sí, es una manera de igualar al universo, ¿no?, y tendencias que nos hacen funcionar de la misma manera, que nos gusten las mismas cosas, que leamos las mismas cosas, vistamos igual. Ese no es bueno. O sea, cuando tú estás matando de alguna manera la diferencia entre las personas, la individualidad de cada uno, y nos estás igualando, pues estás haciendo una sociedad pues menos interesante.
Bueno, pues tenemos aquí, ya digo, un catálogo bastante ingenioso de Enrique Gallo Jardiel, que pues con esa acidez que te caracteriza nos das bastantes trucos, hasta sobre el limón, María, tú date cuenta. Las
tiene
aplicaciones
todo, la
antisépticas
verdad.
Del limón, que está muy bien. Y el remedio para los catarros, que yo soy de tu opinión, si tienes un catarro, pues espera que se te pase, ¿no? Porque normalmente... por mucho que hagas, no lo vas a solucionar.
Es una humildad para el hombre, ¿no? Porque nosotros decimos, hemos llegado a la luna y más lejos. Bueno, el catarro no lo hemos curado, ¿no?
No.
Entonces, no debemos presumir tanto.
No, o el que tiene un poco de moquetes y tal y te dice, tengo gripe. No, hombre, no. Y ven a trabajar, no seas así.
Claro,
tengo gripe y te quedas en casa. Tienes un catarrín, te duele un poco la cabeza y ya está. Te aguantas y vienes, ¿no? Digo yo.
Enrique.
No, es que lo del ausentismo laboral
sí,
en España es... de coña y con perdón. O sea, tengo ejemplos que sonrojarían a más de uno, no en esta santa casa, pero que me van contando, o lo de la baja laboral. por depresión, depresión la que tendrían muchos, o sea, es vergonzoso. Es vergonzoso. Luego vamos a hablar precisamente con Carlos Sebastián de la España estancada.
Bueno,
y lo de las bajas.
Le quería decir
injustificadísimas.
A Enrique, o mejor dicho, le quería preguntar a Enrique, ¿cuántos libros, Enrique, has escrito en estos últimos 2 años? Porque contigo hemos hablado en más de una ocasión, hemos hablado por Majaderos Ilustres, por Historia Estúpida de la Literatura, libros fantásticos.
Todos muy recomendables.
Dinos el número de libros que has escrito en estos 2 últimos años y ya directamente nos...
Bueno, a ver, la pregunta no es cuántos libros he escrito, sino cuántos libros he publicado. Cuando publicas
bueno,
un libro,
claro, claro.
No necesariamente lo acabas de escribir.
Claro, claro. A eso iba, a los publicados.
Acumulado desde hace años. Fíjate, yo durante muchos años he publicado ensayos de distintos temas con relativa facilidad y sin embargo me ha costado tiempo entrar un poco en el mercado, por decirlo así, de la ficción y conseguir que las editoriales se interesaran por mis libros de creación, en este caso libros de humor, que están saliendo pues sí uno detrás de otro, pero que estaban ya gestados y medio redactados desde hacía tiempo. La verdad es que sí, afortunadamente estos últimos 2 o 3 años han sido buenos para mí, han salido bastantes títulos de los que yo estoy modestamente orgulloso, me parece que son divertidos. Uh-huh. Y más que van a salir, eso sí puedo asegurarlo.
Pues estaremos pendientes.
Estaremos pendientes, efectivamente. Muchísimas gracias, don Enrique Gayuz Jardiel. Un fuerte abrazo.
Igualmente, muchas gracias.
Adiós.
Adiós.
Bueno, ¿le di un consejo a los oyentes?
Sí, porque para leer o escribir un libro, qué mejor que beberse un vasito de agua, pero que ese agua pues tenga buena calidad, ¿a que sí, Antonio?
Qué bien traído eso, claro. Antonio, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Ya lo hilamos, pues, ya lo hilamos como podemos. Yo te iba a decir, tú sabes que uno de los ritos así de creación de muchos de los grandes intelectuales, qué sé yo, pues Beethoven o el propio Rilke o tal, tenían como iniciación darse una ducha o el baño. Esto antes de crear era como muy, ¿sabes? Mucha gente antes de ponerse a escribir, pues un buen baño es lo que les inspira. Pues mira, sí podemos decir que Masical debe de estar en todas las casas porque tiene grandes ventajas, Antonio.
Claro, efectivamente. Bueno, no lo conocía, Elia, pero es cierto que antes teníamos menos problemas, por ejemplo, con el agua de casa, porque el agua antes, pues llovía, se caía, cada uno recogía la propia suya y tenía siempre su apartadito de agua en el aljibe o en cualquier depósito para usarla pues cuando debiera, ¿no? Y evidentemente. Pero ahora el agua es dura porque, claro, cae, la almacenamos en pantanos o en embalses y durante ese recorrido va cogiendo una serie de minerales, que sobre todo de cal, que nos produce una serie de problemas. Y es que con Masical ahora, si lo tenemos en casa, te puedo asegurar que la lavadora, el calentador, la caldera o cualquier otra maquinaria que funcione con agua lo va a hacer mejor, teniendo menos averías. Incluso podremos eliminar la cal que ya hay formada, la que hay incrustada dentro de las tuberías y que está ya acumulada durante años y merma el caudal de agua en grifos.
Bueno, se coloca sin obras, ¿no? Y además lo podemos hacer nosotros mismos.
Sí, sin obra, sin herramientas, va colocado en la tubería central, lo hace el usuario, es como ponerse una pulsera pues en lugar de en la muñeca, en la tubería central, son 2 piezas que van cogidas rodeando la tubería. Una vez que se coloca, te olvidas porque no tiene mantenimiento ni consume nada.
Bueno, cuéntanos sobre todo cuál es la oferta para estas horas, porque hay que decir que Masical no se avería, la garantía, Antonio, es de por vida, y si no te convence también puedes recuperar tu dinero. Cuéntanos cuál es la oferta.
Bueno, efectivamente, tienes el año ese para probarlo y devolverlo si no quedas conforme. La oferta es la promoción 3x1, Elia. Estamos ya pues haciéndole caso a muchos oyentes que nos están llamando para decir que lo quiere comprar con esta promoción. 3 al precio de 1, vale un Masical solo 99 euros, pero si eres oyente de Es Radio y lo pides ahora a la 1 menos 3 minutos del sábado, en el 902-107-109, pagas 1, 99 euros, te llevas 3, con lo cual sale cada unidad a solo 33 euros. Y además, los gastos de envío, si lo pides antes de las 2 de la tarde, van totalmente gratis.
Bueno, pues ya lo saben, marquen ahora mismo el 902-107-109, Masical, 902-107-109. Antonio, gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Hasta luego, adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
La 1:07, me gusta porque estábamos aquí a micrófono cerrado, como se suele decir, contándonos las penas, y de repente suena la canción y dice Yolanda, y empieza a mover los dedos y las manos como diciendo, venga, que suena la sintonía y Marchuki y ya está. Y
Marchuki,
que, a las penas puñalas.
Eso es, porque oye, a todos nos pasan cosas así emocionalmente que te dejan bajos, pero de eso nada,
pero
eso no puede ser.
Te haces un buen peeling.
Eso.
Y luego una buena crema.
Pones una buena sonrisa y a bailar.
Espérate un momento, ya he probado mil.
¿Has probado mil?
He probado mil, la nueva línea de JPY, que la pueden encontrar en la misma página, es cosmética a medida. Es un tarrito de crema, el canvas base,
sí,
que huele genial, porque es un olor muy sutil a cítricos también, como a limón.
Como a limón.
¿Verdad? Es fantástico. Y esa textura tipo gel, que te deja la piel suave, suave. Bueno, y ustedes le incorporan con dos jeringuillas que vienen, que no son botox ni nada de eso, es natural, le incorporan a la crema, lo mueven y... Fantástico, Yolanda, me gusta mucho, de verdad.
Como me alegro.
Me gusta mucho la textura y sobre todo que no queda grasa la piel, sino todo lo contrario. No,
sabes que
tersa y bien, sí, se quita.
Para nosotros es muy importante que a la piel no se le aporte nunca grasa, sino que se aporte hidratación. Siempre lo comentamos y lo decimos y bueno, me encanta que digas esto y que la verdad
de verdad que sí.
La crema personalizada pues está siendo muy bien acogida en el mercado porque te permite bueno, pues cubrir los aspectos que más
que necesitas, ¿sí?
necesitas o que más te preocupan y demás y realmente desde JPY creemos que es una apuesta el tema de la cosmética a medida, pues importante y que en algún momento tenía que llegar, ¿no?
Por supuesto.
Y bueno, nos encanta ser pioneros.
Pues también. Claro que sí, como tiene que ser.
Y un poco dar la nota si podemos.
Pues claro, claro. Di que sí. En www.jpy-cosmética.com lo tienen. Y si no, cosmética-a-medida.com. ¿Qué nos traes?
Pues... A ver, lo primero que traigo es que la semana pasada, bueno, nos quedamos un poco cojos de tiempo y tal, y estábamos hablando del aspecto de las manchas.
Efectivamente.
Y hablábamos pues de las manchas superficiales y de las profundas. Uh-huh. Comentamos un tratamiento que era para las manchas superficiales y nos quedamos ahí y no dio tiempo a comentar cuál era el tratamiento para las manchas profundas. ¿Qué ha ocurrido? Pues que hemos tenido bastantes consultas diciéndonos, es que no sabemos si nos lo hemos perdido o es que no ha dado tiempo, pero ¿cómo tratamos las manchas profundas?
Pues a ver, vamos con la profundidad.
Y entonces, bueno, aunque no es el tema de hoy, pues comentar un poco cuál es ese tratamiento para manchas profundas, ¿no? Recordamos un poco que el de las manchas externas y tal, pues estábamos hablando pues del peeling suave de aloe vera, de los revitalizantes de vitaminas, etcétera. Bueno, pues para las profundas lo que hay que atacar es la segunda capa de la piel, uh-huh. que es donde está la raíz de la mancha. Y para eso, pues utilizaríamos un peeling, que es el peeling de concha de ostras, que hemos hablado alguna vez de él en el programa, y que lo que hace es, pues igual que el otro, limpiar las impurezas externas de la piel y abrir el poro. Abrir el poro y prepararlo para que el producto que realmente va a atacar esa raíz sea efectivo y penetre hasta la capa que tiene que penetrar.
Vale.
¿Cuál es ese producto? Pues es el serum ácido glicólico.
Glicólico.
Seguro que muchas oyentes están diciendo, ¡horror! ¿Cómo que el ácido glicólico? Si eso es horrendo, horrible, agresivo. Sí, por un lado tienen razón y por otro no. Efectivamente, el ácido glicólico es un activo que utilizan mucho los dermatólogos para atacar las manchas, pero para atacar las manchas externas. Entonces, es un ácido glicólico que lleva un porcentaje muy elevado de este activo
¿sí?
y que ataca la capa de la epidermis, es decir, la capa externa de la piel.
Uh-huh.
¿Qué produce un ácido glicólico en estado muy puro, atacando la capa externa? Pues nos escama la piel, nos levanta esa capa de la piel y, claro, elimina las manchas, pero elimina la mancha externa.
Ya.
Claro, cuando te das ácido glicólico de ese tipo, tienes que utilizar un alto factor de protección solar, tener incluso mucho cuidado con que no te dé mucho frío, porque también te irrita mucho la piel, porque uh-huh. realmente quita la protección que tenemos, ¿no?
Para que luego regenere.
Para que luego regenere. Nuestro producto es ácido glicólico, pero disminuido y con un objetivo claro, que es por lo que hacemos el peeling antes, y es que penetre en la capa de la dermis, que es donde se encuentra localizada la raíz de la mancha. Uh-huh. Entonces, el ácido glicólico no actúa a nivel superficial y ataca la raíz. ¿Qué hace? Destruirla. ¿Cómo? Pues igual que un ácido glicólico de utilización externo, ¿vale? Pero no se ve externamente y, por tanto, conseguimos mantener pues la humedad y la textura de nuestra piel a nivel superficial. Y, por otro lado, atacamos lo que tenemos que atacar, que es la raíz,
claro,
que es lo que queremos eliminar, porque eliminando la raíz, nuestro organismo automáticamente y sin que hagamos nada, regenera la capa externa y desaparece la mancha. Bien, pues esto era un
ácido
poco lo...
Glicólico. Vale, está entonces, en JPY.
Sí, correcto.
Ioncosmética.com. Tienen ahí, bueno, pues todo el catálogo y todas las líneas de tratamiento. Vale.
Muy bien.
Perfecto.
Entonces, zanjamos este tema.
Vale.
Hoy, un tema concreto y cortito.
A ver.
Es una zona muy complicada, aunque muchas veces no caemos en ella. Y no es el rostro, pero empieza a ser de preocupación para, sobre todo para las mujeres, a partir de los 40-45, y se convierte en un auténtico martirio a partir de los 55. ¿Qué zona es? Los brazos.
Ah, iba yo por el escote, no, los brazos.
Los brazos.
También,
los
también.
La zona de los bíceps.
Sí, la flacidez, ¿no?
Empieza
y todo
la
esto.
Flacidez. Sí. Empieza ahí como una especie de piel colgante que cuando nos movemos y nos expresamos, pues se mueve, que puede ser delgada o puede estar rellenita, que si está rellenita hay que atacar grasa y si no está rellenita, pues hay que atacar esa flacidez tan horrorosa. ¿Qué tenemos? Tenemos un producto que se llama Serum Reductor, pero que aunque se llame así, tiene tres propiedades. Uno, eliminar el exceso de grasa si lo hay, que es muy importante. Dos, reafirmar, es decir, evitar la flacidez. Y tres, sujeción, que se sujete en su sitio este colgajillo que nos aparece ahí y que en verano pues intentamos tapar. ¿Cómo? Pues con blusas de manga más larga, tal, ¿vale? Entonces, serum reductor. ¿Cuál es su composición? Pues por un lado, contiene cafeína. La cafeína va a eliminar, va a atacar los núcleos de grasa, ¿vale? Entonces, al atacarlos y descomponerlos, el organismo, a través del líquido que tenemos en el organismo y de la orina, lo elimina. La cafeína ataca los nódulos de grasa. Segundo punto de composición, el colágeno.
Bien.
El colágeno es el que nos va a tensar,
a sujetar,
¿vale?
¿No?
A sujetar,
sí, sí, sí.
¿Vale? Esa cadena de colágeno, esa fibra va a estar más tensa y por tanto nos va a sujetar, va a dejar que la parte flácida se tense. Y por último, hay que reafirmar, hay que evitar la flacidez. Y esto, el componente que utilizamos es la canela.
Anda.
La canela natural.
Mira.
Entonces, bueno, pues es un producto que es un gel, que viene en un formato muy grande, que es de 250 milis, que se extiende fabulosamente bien y que tiene un megaprecio.
A ver.
Está de oferta a 29 euros. 29,99. Es un producto maravilloso. Entonces, merece la pena a aplicárselo una vez al día.
Lo encontramos aquí en las líneas de tratamiento, en JPY, ¿no?
Sí, en la parte de la línea corporal.
Corporal.
Tratamiento corporal.
Vale.
¿Vale? Entonces, son 29,99 euros, son un tamaño de 250 milis, esto aproximadamente dura 3 meses, porque
aquí lo tengo, ya lo estoy viendo.
Sí, pues lo vamos a aplicar solamente en esa zona, no hace falta que lo apliquemos en más, y... Bueno, por supuesto, este producto vale también para la zona de los glúteos, caderas, pero hoy nos habíamos centrado en el tema de brazos, ¿no?
Perfecto, perfecto.
Cualquier consulta, cualquier duda, cualquier aclaración, cómo podríamos aplicar este tratamiento, tal, nos podéis llamar al 91 91-899-1738.
¿Otra vez?
91-899-1738. Sabéis que, bueno, muchas veces tenemos las líneas saturadas, podéis dejar un mensaje.
Soléis devolver ya la llamada, porque ya ha pasado llamas y luego te devuelven la llamada. Eso es. O sea que no
se
hay
deja
problema.
El número de teléfono, el nombre, y antes de 24 horas nos ponemos en contacto. Es un producto que realmente merece la pena. Hay que pensar que estamos a mediados de febrero y que querremos empezar a lucir.
Operación tipo, bikini a la vuelta de la esquina.
Eso es, mayo, que está ahí.
No, que es que luego te vas a comer una ensalada a una terraza y le echas así un poquito la sal a la ensalada y el brazo...
Ahí, comienza a moverse, ahí esa cosa moviéndose.
El blandiblú y dices no. Tú, venga, venga, no, póngale solución ahora, que los milagritos... A Lourdes. De momento tienen que ponerse esta crema y luego ya poquito a poco. www.jpy-cosmética.com. Yolanda Quintana, morena, guapísima, muchísimas gracias.
Gracias.
Y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Chao.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
A 1:18, nada, ya queda poquito para ir terminando y queríamos cerrar con España estancada. Pues vaya plan, ¿no? Dirán, pues sí, sí, es que es una realidad, pero ¿por qué somos poco eficientes? Se lo plantea Carlos Sebastián en este ensayo, en este libro de investigación que arroja cifras, y mira que son aburridas las cifras, pero que estas te dejan, bueno, pues un poco pasmado. Galaxia Gutenberg ha sido la encargada de editarlo y ya me está escuchando. Don Carlos, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, el libro nace de la profunda empatía hacia sus nietas y el país que van a heredar. Eso ya de primeras exacto. Me gusta.
Exacto, exacto. No sé si les hemos dejado o les vamos a dejar un país estupendo.
Ya, bueno.
Por lo menos cariños y atención personal sí que la están teniendo.
Eso es verdad. Bueno, en España me gusta mucho la metáfora que hace con respecto a nuestro carácter, y es que no tenemos miedo a incumplir la norma. Usted pone la metáfora de una calle con diferentes semáforos y cuando está en ámbar nosotros tendemos a acelerar el coche para pasárnoslo, ¿no? En vez de decir, bueno, precaución, voy a parar. Esto se puede extrapolar a muchas cuestiones, ¿no? En esta España nuestra.
Demasiadas, desgraciadamente, como describo en uno de los capítulos, ¿no? El grado de incumplimiento de las normas es excesivo y mayor que en los países más avanzados de Europa. Incluso la propia administración pública incumple sus propias leyes, que ese es el colmo, claro, porque además desanima al ciudadano que ve que la administración pública ha establecido unas leyes y luego las incumple, ¿no?
Claro. Aquello de con el ejemplo se predica, ¿no? El ciudadano termina bebiendo de aquellas fuentes que observa, ¿no? Y bueno, pues probablemente el comportamiento del político ha dejado mucho que desear y entonces la obligatoriedad o los deberes por parte del ciudadano se van diluyendo poco a poco. No obstante, en la introducción ya nos da un dato y es que, por ejemplo, con mayor puntuación en PISA, ese informe que cae sobre nosotros, el Producto Interior Bruto se elevaría un 25%.
No, eso dice el señor Hanuszek, yo no lo digo, yo creo que no.
Ah, bien.
Eso lo dice el señor Hanuszek, que dio justamente el libro empieza contando cómo al salir de una conferencia el señor Hanuszek empecé a pensar sobre estas cuestiones, vi cómo el taxista incumplía todo y todo lo que está alrededor, digo, oiga, esto a lo mejor tiene mucho más que ver que el informe PISA, ¿no? Y esto fue lo que me animó a escribir el libro. Este resultado está citado por mucha gente, pero yo lo critico bastante en el capítulo dedicado a la educación, que es el capítulo 10, critico mucho ese resultado, ¿no?
Claro, además, una parte importantísima, ¿no?, para que el mercado de trabajo mejore, bueno, lo de los sueldos, la deflación salarial ha sido terrible, ¿no? Y además
tremendo,
que ha ido para atrás como el cangrejo. Y claro, eso de los incentivos, que suena muy bien, y es verdad que un trabajador incentivado es un trabajador más seguro, por tanto más productivo. Oye, pues todo esto en el papel queda muy bien, pero yo no sé si esa realidad llegará alguna vez, don Carlos, a España.
Bueno, esto yo creo que vamos un poco para atrás, ¿no? Sin embargo, además, existe otra cuestión y es que la percepción del estudiante y de la familia, yo creo que también, es que esto de estudiar sirve, pero no tanto. El informe que apareció ayer sobre cómo acceden a puestos de trabajo en los universitarios es curioso, ¿no? El elemento más importante son los contactos familiares, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es tremendo, ¿no? Eso no crea muy buenos incentivos. Y esto es muy importante para los resultados de la educación. Es muy importante que los docentes estén incentivados, pero es muy importante que los estudiantes estén incentivados. Si no, no hay forma, ¿no? Y esto ha creado todo un tipo de valores que se recoge muy bien en las encuestas europeas que existen, donde España está casi a la cola en cuestiones fundamentales. Es como la importancia que damos los españoles a ser capaces de desarrollar nuestra creatividad y nuestra propia iniciativa.
Sí, vamos, sí.
Estamos a la cola. Sí, estamos sí, sí. a la cola.
Bueno, y en lo que no estamos a la cola es que se utiliza el interés público para satisfacer intereses privados, ¿no?
Esto es tremendo. Hay un catedrático de eso administrativo que se llama Alejandro Nieto, al que yo respeto mucho, que dice con cierta sorna que el interés público en España siempre se cumple, porque la única forma operativa en la que se define el interés público en España es interés público lo que la administración dice que es, y por tanto la administración, cuando hace arbitrariedades, está sirviendo al interés público. Esta especie de broma encierra mucho lo que es la forma de legislar y de regular y de supervisar, ¿no?
Sí, sí. Hay una comparativa con el Reino Unido, aunque nos pese, ¿no? Pero oye, lo de la cuota autónomos empieza por 20 libras, ¿no? Lo
sí.
que serían unos 28 euros.
Lo han cambiado dos veces.
Ya.
Y a pesar de eso, estamos a años luz de lo que ocurre en Inglaterra, ¿no?
Sí, sí.
Y con lo cual, el joven que empieza por estar desanimado porque tiene que pagar una cuota autónoma excesiva o no. Ahora hay por unos meses una bonificación, pero
ya.
Enseguida se termina.
Se acaba.
Y además, luego, en cuanto que contrate a alguien, tiene que convertirse en recaudador de Hacienda. Claro, tiene que darse de alta como persona que contrata, tiene que cobrarle, que retenerle al que contrata, y tiene que ingresar la retención en Hacienda, con lo cual un autónomo se convierte con muy bajos ingresos, que está empezando, se convierte además en un recaudador.
Sí.
Con lo cual, es que la cantidad de cuestiones que desanima a los jóvenes, experiencias cercanas a mí tengo varias, es enorme, ¿no?
Es enorme. Por otro lado, bueno, los autónomos no tienen allí que hacer declaraciones trimestrales, ¿no? Del IRPF también es otro.
De retenciones y del IVA, sí.
O incluso...
En Inglaterra no tienen que hacer hasta llegar a los 100.000 euros de ingresos anuales.
Tú fíjate, claro. Bueno, yo creo que en todas esas cuestiones, pues todo eso que se dicen los emprendedores, que al fin y al cabo son empresarios, don Carlos, ¿no? Pues debería de equipararse por lo menos pues a Reino Unido o a muchos otros de los países, ¿no? Y lo que se plantea al final del libro también es cómo los conocimientos o las habilidades relevantes de cada persona no han sido lo suficientemente estudiadas, ¿no? Eso de un puesto, un hombre, digamos, o lo de la meritocracia, que no hace falta ya insistir en el tema, pero que no existe en casi ningún sitio en España, ¿no? Y eso de la perseverancia, la concentración, la capacidad de trabajo. Bueno, pues usted lo ha dicho muy bien con lo de los universitarios. Si tienes un buen contacto, conseguirás. Si no, pues puede ser brillante, pero de poco importa el expediente, ¿no?
Y eso justamente es lo que resta validez a ese estudio que usted citaba sobre el informe PISA y sus consecuencias sobre la renta per cápita. Porque esas cuestiones afectan tanto a los resultados académicos como a la productividad, ¿no? Y esas cuestiones son fundamentales. Y esas cuestiones son el resultado de muchos años de clientelismo, de política clientelar instalada en nuestro país por unos y por otros a nivel del Estado, pero también a nivel de las comunidades autónomas, ¿no? Que tiene un peso muy importante sobre la actividad económica.
Totalmente. De todas maneras, bueno, ya por no hablar de ayudas indebidas a muchísimos, al sistema eléctrico, también habla en el libro de ello, pero voy a seguir al final del libro, que ya nos queda nada, un minutito. Dice, ¿cuándo se estropeó todo? Y yo, casi de manera muy espontánea dije, bueno, pues esto podría ser lo de Corcuera, ¿no? Que aquí se puede hacer rico el que quiera, ¿no? El pelotazo, y venga, vamos.
Yo creo que se estropeó a final de los 80.
Claro, claro.
En donde
claro.
En los 80 hubo mucha reforma y la reforma perdió paso y además se estropearon otras muchas cosas. y el abuso del poder y las malas prácticas a final de los 80. Y no ha hecho nada más que empeorar. Mi opinión es que no ha hecho nada más que empeorar. Y es una desgracia. Ahora que están en esta discusión sobre cómo formar gobierno, este tema no esté sobre la mesa, me parece que es lamentable.
En fin, pues por un Estado que no sea clientelar y medidas efectivas, es sobre lo que reflexiona Carlos Sebastián, España estancada. ¿Por qué? Somos poco eficientes. Se lo recomiendo a todos y sobre todo con esa revolución desde arriba, ¿no? De Antonio Maura, de esos primeros gobiernos tan interesante y que tendríamos que tomar nota en nuestros días. Pues lo dicho, Carlos Sebastián, un placer haber podido charlar con usted.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, que me está haciendo Kelu ya señales de corta, sí, corto, porque llegan las noticias. Volvemos mañana a la misma hora, a las 11. Pasen buena tarde. Adiós.